Aleluya. Dios le bendiga, iglesia. Qué bueno es estar en la casa de Dios, gracias. Qué bueno es alabar el santo nombre de aquel que murió por cada uno de nosotros y resucitó y está sentado a la diestra del Padre y ha enviado al Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Y por eso es que tenemos que tener la alegría y gozo. Por eso es que tengo que expresar siempre el eslogan ya oficial de la iglesia, que te brindamos un amor no fingido, que somos tu familia extendida de la fe, que te ama desde lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Tenemos por aquí visitas. Tengo a la hermana Cintia, que acabo de saludar y conocer. Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Tengo a Monique. Es la mami de un muchacho que está por ahí, de Jamie. Gracias por visitarnos desde Puerto Rico. Y nos gozamos en el Señor. Gracias, familia, por verles aquí. Nos gozamos en el Señor porque Dios es bueno, Dios es fiel y para siempre es su misericordia. Pues iglesia, hemos estado predicando una serie titulada ¿Cuál es el camino? Y amado, el camino identificamos la semana pasada que es Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de Jesús mismo, solamente de Cristo, nuestro único y exclusivo Salvador. Amén, iglesia. Pues nos gozamos en el Señor por todo lo que Dios está haciendo. También doy saludos a todos los que nos ven a través de esta plataforma. No es casualidad que te hayas conectado, ya Dios tenía un plan divino para tu vida. Pues nos gozamos en el Señor, iglesia, de que estemos aquí presentes. La palabra nos dice en Hechos 9:2, a manera de repaso, nos habla de cómo se le llamó a los primeros seguidores de Jesús. Hechos 9:2 dice acerca de Pablo. Esto es Pablo cuando era todavía Saulo de Tarso, diciendo, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Pidió cartas al Imperio Romano para que le permitiera seguir persiguiendo a los seguidores de Jesús. Dice que a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, que los trajese presos a Jerusalén. Cuando dice de este camino, es a los del camino. A manera de repaso, así es que se le llamaba a los primeros seguidores de Jesús. Y esto no lo digo yo por querer decirlo, lo dice la historia, lo dice las Sagradas Escrituras. Y nosotros pues tenemos convicción de que esto es la palabra de Dios, es real y es verdadero. Amén. Pues eso hacía Pablo persiguiendo a los cristianos, pero Dios impactó la vida de él y fue transformado. Amén. Y Jesús mismo lo declaró y eso lo hablamos, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tres elementos. Camino, verdad y vida. Nada más con el testigo, como dicen en las cortes. Eso fue lo que dejamos establecido entonces el domingo pasado en el comienzo de esta serie, que solamente es una serie corta de dos prédicas, porque ya el próximo domingo vamos a estar hablando, predicando y vamos a estar confraternizando aquí con lo que es acción de gracia, darle gracias a Dios por quien Él es en nuestras vidas. Porque todo esto se trata de Cristo. Nosotros somos instrumentos forjados y formados por Cristo Jesús. Aquí la excelencia la tiene el Rey de Gloria, que es nuestro Salvador. ¿Lo creemos, iglesia? Amén. Gloria a Dios. Pues sin más preámbulo, vamos a las Sagradas Escrituras para compartir la palabra de hoy, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 64 al 69. Estaremos predicando hoy la misma serie bajo el tema ¿A dónde iremos? Amén. Nos gozamos en el Señor. Vive Dios. Dice la palabra en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no antes, pongámonos de pie en reverencia al Señor, iglesia. Vive Dios. Nos gozamos en el Señor. En pie en reverencia al Señor para la lectura de su santa palabra. Dice entonces la palabra en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Pero hay algunos de vosotros que no creen, escucha iglesia, porque Jesús sabía desde el principio, pues si Él era 100% divino, aunque 100% carne, sabía desde el principio quiénes eran los que no creían en Él o los que no creen en Él, iglesia, y quiénes la habían de entregar, amén. Dice entonces el versículo siguiente, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. El versículo siguiente dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, o sea que se fueron y ya no andaban con Jesús. ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, los que se quedaron fueron doce, eran muchos, ¿queréis acaso iros también? O sea, si se quieren ir, ajanquen y váyanse, le dice. Le respondió Simón Pedro, miren qué interesante, Señor, ¿a quién iremos, Señor, si no es a ti? Si en solo en ti tenemos palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. Pueden sentarse, amada iglesia. Interesante esta palabra, esta confrontación que es para nosotros hoy en día como iglesia, de a quién seguir, de hacia dónde vamos, de quién realmente es nuestro Salvador. Amén. ¿A dónde iremos? Esa es la pregunta, iglesia, que tenemos entonces sobre el tablero en esta tarde. La incertidumbre de cuál va a ser nuestro futuro venidero. Eso es lo que agobia y está siempre en nuestras emociones. El querer saber cómo vamos a resolver, el querer saber cómo va a ser el día de mañana. Eso pues nos llena de estrés, de incertidumbre. Y hay personas que caen hasta en depresión porque no saben cómo van a resolver los días siguientes. Pero, amado, Dios provee. Dios provee y esto va a quedar demostrado aquí. Es una pregunta retórica que muchos de nosotros pues no tenemos respuesta, pero si estamos en Cristo Jesús, sí hay una respuesta y sí hay una salida. Amén, iglesia. Pues de tiempos ancestrales, estamos hablando de miles de años atrás, el ser humano ha tratado de buscar respuestas en brujos, en adivinos y en la diversidad de hombres que la mente humana ha creado. ¿Por qué? Porque es que el ser humano tiene un vacío dentro de sí que trata de buscar respuestas. Y es que nosotros hemos sido creados con esa sensación interna, con ese vacío dentro de nosotros que solamente Cristo es el único que lo puede llenar, iglesia. Pero el ser humano a través de la historia ha tratado de buscar respuestas de otra manera. Amén. E incluso la arqueología ha ido arrojando luz que desde la era de faraónica, estamos hablando de 5000 años atrás, cuando los primeros faraones y el primer gran imperio egipcio, pues se formaba a orillas del río Nilo. Desde ese tiempo ya los faraones tenían adivinos, tenían consejeros, tenían brujos, tenían todo este tipo, esta gama de información que le brindaban a estos personajes para ellos poder regir su destino, tomar sus decisiones y tener sus emociones tranquilas y tener ese vacío que tenía cada uno de ellos dentro de su corazón, pues lleno. Con falsos dioses, con falsos profetas, con brujos, adivinos, consejeros, toda esa lista de nombres que podamos darle a todo lo que tenían estos grandes faraones. Pues vemos también que no solamente en la época faraónica, porque vemos que en las pirámides de Egipto, pues se ve los dibujos que ellos hacían, los jeroglifos que se han encontrado, donde se ven marcados que adoraban al sol, que adoraban a la luna, adoraban 20 cosas, adoraban hasta a los mismos faraones. Y entonces se ven dibujos de chamanes, de brujos, de todas estas cosas que eran lo que ellos creían, amén. Pero también a través de las escrituras pues podemos ver esto, donde la formación del pueblo de Israel, los grandes reyes, los gobernantes de esos tiempos utilizaban prácticamente el mismo sistema de asesoría para dirigir sus destinos. Incluso los enemigos de Israel tenían falsos dioses y falsos profetas. Cabe señalar entre ellos, iglesia, podemos hablar de los profetas de Baal, que en un día pues el pueblo de Dios, o por medio del profeta Elías, mataron 450 profetas falsos, iglesia. Y es que desde esos tiempos, tanto el pueblo de Israel, que en ocasiones pues se iba hacia atrás y se iba a adorar falsos dioses y todas estas cosas, pues más aún los enemigos, los madianitas, los amalecitas, los filisteos, que tenían cientos de dioses paganos que hasta sacrificaban niños a lo que se conocía como el dios Moloch. En honra y eso, la sangre de los bebés era derramada para honrar a esos falsos dioses. Imagínense hasta dónde estaba llegando la humanidad. Pero vemos que todavía más atrás, iglesia, desde el origen de la humanidad, de la existencia de los seres vivos, tenemos que recordar a Adán y Eva, que son un vivo ejemplo de la búsqueda de satisfacer la necesidad de conocer qué va a pasar el día de mañana, de esa incertidumbre de cómo vamos a resolver. Ellos fueron creados por Dios, ellos tenían a Dios, pero querían ir un poco más allá. ¿Por qué? Porque hubo un personaje que se conoce como la serpiente antigua, que fue y los tentó. y les dijo: ustedes quieren saber el futuro. Y esto yo parafraseando lo que pasó en Génesis 9. Vamos a leerlo. Génesis 9 nos dice: y Jehová Dios dio, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, o sea, bueno para comer. Y bueno para comer, ¿verdad? También el árbol de la vida en medio del huerto. Había un árbol en el medio del huerto, iglesia. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vemos que cuando termina diciendo el árbol de la ciencia, no hay una coma, dice corrido, el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, que en ese árbol estaba estipulado lo que era los caminos de maldad y los caminos de bien. Wow, interesante el uno poder conocer el futuro de lo malo y de lo bueno. Si me voy por este camino o me voy por el otro camino, ¿cuál va a ser el resultado? Pues eso le llenó la mente y el corazón a Adán y Eva. Y entonces cayeron porque decían: wow, pues si podemos ser hasta igual que Dios, podemos tener todo ese conocimiento, toda esa omnisciencia y todo ese omnipoder, pues vamos para adelante. Pero una mala decisión fue lo que los hizo caer. Una mala decisión fue lo que los hizo tomar el camino incorrecto. Amado, y tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando tomamos malas decisiones, esas malas decisiones nos van a llevar a destinos que van a ser a largo plazo, la maldición, los problemas, todo lo que amarra lo que es la falsedad y el mal camino. Eso es lo que va a acarrear en nuestras vidas, maldición, cuando tomamos las decisiones que no son correctas. Pero cuando nosotros nos dejamos regir por el Señor en total obediencia, las cosas tienen que salir bien. Aunque pasamos procesos, entendamos que hay procesos en nuestra vida, como siempre les digo, iglesia, que lo que hacen es formar nuestro carácter a favor del reino de los cielos. Dios permite que pasemos, que molamos vidrio, como dicen los boricuas, pero es para que nosotros entendamos, moldeemos nuestro carácter, recapacitemos y entonces busquemos al blanco de la soberana vocación, que ese solamente es Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad, iglesia? Que es así. Pues en medio del proceso que pueda estar pasando, entiéndase que Dios está en tu asunto. Él te dice: no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo hasta el fin de los tiempos. Dios está contigo, iglesia, y lo tenemos que creer. Pues vemos que aparte de esta situación entonces de lo que pasó a Adán y Eva, para ir entrando en materia con este mensaje, vemos un personaje en la Biblia que tuvo por nombre Abraham o Abraham, el cual se le conoce como el padre de la fe, que en contraste con las decisiones que tomaron Adán y Eva, este personaje, este hombre, decidió obedecer a Dios estrictamente sin verlo hacia dónde iba, qué era lo que él iba a hacer y acontecer. Él decidió creerle a Dios porque Dios le dijo: deja tu tierra y tu parentela. Y salió de la tierra, salió de Ur de los Caldeos y caminó creyéndole a Dios, a las promesas de Dios. Lo tenía todo, él tenía camellos, tenía un séquito de servidores, tenía tantas propiedades, tantas tierras. Era un hombre muy adinerado y decidió dejarlo todo para seguir el llamado de Dios. Que a veces parece como que algo que sin sentido, como que algo que wow, pero este hombre dejó todo, la comodidad que él tenía, para entonces salir sin saber para dónde él iba. Y es que cuando Dios llama, Dios respalda, Dios no deja a sus hijos en vergüenza. Todos los que estamos aquí somos peregrinos y extranjeros. Por alguna razón Dios no nos ha traído aquí a la Florida, iglesia, con un propósito divino, y Dios no va a dejar para siempre caído al justo. Dios te va a restaurar, Dios te va a levantar. ¿Lo creemos, iglesia? Amén. Pues dice Hebreos 11:8 acerca de Abraham, para refrescarnos en esto: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar del que había de recibir como herencia. Dios le prometió una herencia, dice, y salió sin saber hacia dónde iba. Por eso la palabra también nos dice el salmista: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y entiéndese que ese camino es Cristo. Encomendémonos a Cristo y vamos hacia adelante. ¿Lo creemos, iglesia? Amén. Pues lo que marcó la diferencia entre el primer hombre y la primera mujer que desobedecieron fue la fe de Abraham. La diferencia entre Abraham y entre Adán y Eva fue esa, que él creyó y fue considerado como el padre de la fe, en obediencia a Dios. Pues tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que andar en obediencia, porque la desobediencia lo que trae es mal a nuestras vidas, lo que trae es atraso y no nos deja avanzar, pero Dios sigue siendo fiel. Aunque a veces tomamos malas decisiones, si nosotros nos agarramos del manto del maestro, tocamos el borde del manto del maestro, como la mujer del flujo de la sangre, virtud sanadora va a salir de Cristo. Si tú piensas que te has distanciado, que has estado pasando por un proceso donde has tomado decisiones que no son las correctas, todavía hoy hay alternativa, hay esperanza. Mientras hay vida, hay solución. Así que le creemos a Dios. Amén. Así que cancelamos todo espíritu de muerte, todo espíritu de maldad, todo espíritu de enfermedad. Todo lo que nos separa de Cristo en esta tarde queda inoperante. Toda depresión, toda confusión. ¿Le creemos a Dios o le creemos a la circunstancia, iglesia? Preferimos creerle a Dios con alma, corazón y vida. Porque si Dios dijo que Él va a hacer, Dios va a hacer. Y el que busca encuentra. Y si nosotros buscamos a Cristo Jesús, Señor nuestro, Él va a bendecir nuestras vidas. Cancelamos todo espíritu de muerte, todo espíritu de maldad, todo espíritu antagónico de las tinieblas que pueda querer posicionarse de alguno de los miembros de esta iglesia y de los que nos ven a través de las redes sociales. En el nombre de Jesús, quedan los aires, quedan limpios. En el nombre del Señor, queda tu interior, iglesia. Tú que me estás viendo a través de las redes sociales, en el glorioso nombre de Jesús, hay libertad. Amén. Dice la palabra, si el Hijo de Dios os libertare, nosotros seréis exclusivamente libres. Seréis libres en Jesús. Amén. Vive Dios. Pues mientras Adán y Eva querían tener toda la ciencia del mundo para anticipar cuál iba a ser su destino y ser semidioses prácticamente o dioses, Abraham decidió obedecer y creer antes de ver. Y ahí está la llave que abre las puertas de los cielos. Cuando tú no ves, pero tú crees fielmente en que Dios lo hará. Amén. Si Dios es un Dios creador y todo lo hizo con la voz, con su palabra. Iglesia, ¿cuánto más Dios no va a hacer en nuestras vidas? Dios es un Dios creador. Dice entonces Hebreos 11:6. Conocemos ese versículo que dice, pero sin fe es imposible, iglesia, agradar a Dios. Hay que tener fe porque es necesario que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan en espíritu y verdad. Le creemos a Dios, iglesia. Amén. Dígame un amén. Vamos a aplaudir al Salvador nuestro porque nosotros le creemos a Dios. Vamos, 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 iglesia. Hay que aplaudir al Rey de Reyes y Señor de Señores, Salvador nuestro. Aleluya. Amén. Voy a tomar un poquito de agua porque ya yo pasé de los 25 y a veces se me seca la garganta, iglesia. Amén. Pues no podemos pasar por alto en la búsqueda de nuestra identidad. No se puede pasar por alto hacia dónde vamos o a quién iremos. Se puede utilizar mejor ese término. Esto me lleva a mí a la historia, a uno de los grandes filósofos de todos los tiempos llamado Sócrates. No sé si hay un visual por ahí de Sócrates. Yo a última hora fue que informé ya a media. Pero Sócrates existió para allá del año 460 antes de Cristo. ¿Dónde? En la antigua Grecia, específicamente en Atenas, donde en Atenas toda esa gama de grandes filósofos debatían concerniente a la identidad del ser humano. Pues Sócrates provenía entonces de esa época helénica, la cual es considerada la época de oro de la filosofía griega y de los grandes intelectuales y pensadores en búsqueda de quiénes somos y hacia dónde vamos. Y de la verdad del hombre. De hecho, Sócrates fue condenado, fue perseguido, asesinado por pensar, iglesia, de una manera diferente. Él no creía en los dioses paganos de los griegos, de ahí de la antigua Grecia. Por ende, murió como mártir, fue envenenado. Sócrates murió buscándose y preguntándose, iglesia, estas frases tan intensas e interesantes que han sido debate de investigación por los intelectuales, los eruditos, dice, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? Y quien no tiene a Cristo en su corazón, eso le patina en el cerebro y en el corazón, le da vueltas en la mente, aún hasta en los creyentes, iglesia. Cuando podemos observar que en la palabra que leímos hoy, muchos de los discípulos de Jesús habían decidido marcharse. Habían desertado y habían abandonado su fe. Ya no querían seguir a Jesús. Le habían dado la espalda. Esto me lleva a mí a Juan capítulo 6, versículo 66. Mira qué número más bonito. Juan 666. ¿Verdad? Le viene algo a la memoria ese número 6666. Que alguien me dice que le viene a la mente cuando oye ese número. La bestia, el anticristo, amén. El inicuo, tiene varios nombres. Pues qué interesante cómo este versículo, es que me gusta la numerología bíblica y vamos a decir que es una casualidad. vamos a decir que es esto un dato curioso. Dice entonces el versículo 66 de Juan 6, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, que es de lo que le estoy hablando, y yo no andaban con él. Se fueron atrás y dejaron de seguir a Jesús, de seguir sus pasos. Iglesia, y resulta ser que ellos vieron milagros. Había acabado Jesús de caminar por encima del agua. Muchos lo vieron, muchos fueron testigos. Incluso Dios dio de comer a 5,000 en los capítulos anteriores, antes de esta palabra, antes de este suceso. Dio de comer de 5 panes y 2 peces. Los multiplicó y comieron 5,000 hombres, sin incluir mujeres y niños. Pueden haber sido 15,000 los que se alimentaron. Vieron los milagros y vieron los prodigios, pero decidieron salir corriendo, porque es que el Evangelio de Jesucristo no es un camino fácil, es un camino fuerte, es un camino de piedras y de espinas, es un camino donde pasamos procesos muy, muy complicados en nuestras vidas, donde caminamos en la calle Dolores y en la esquina sufrimiento, iglesia. Pasa mucho, por ahí hay quienes traen un evangelio de prosperidad, de alegría, de gozo, que pon tu casa ahí, tírala al medio y ofréndala, que Dios te va a dar 2 casas más, pon tu carro, tus finanzas, iglesia. Y ese no es el verdadero evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo es un evangelio duro, un evangelio complicado. ¿Cuántos mártires todavía en estos tiempos están muriendo por llevar el mensaje de la cruz, iglesia? ¿Cuántos no han muerto? Han sido miles, miles y miles en estos 2,000 años del evangelio de Cristo. Mas sin embargo hay alguien que se jactan por ahí en ciertos altares como que todo es glamour, como que todo, ¿verdad? Hasta hay gente que tiene jet privado, pero eso no es el mensaje de hoy. El mensaje de hoy es qué camino verdaderamente es el que tenemos que seguir. Y hay gente que dentro de la iglesia, estando en buenas iglesias, a la primera prueba que han tenido dentro de la iglesia, salen corriendo, salen huyendo despavoridos. Amado, si esto sucedió en el ministerio de Jesús, ¿cuánto más no va a suceder en nosotros, iglesia? Así que yo te invito a que no te desanimes, a que creas que aquel que Dios es galardonador de los que le honran, de que Dios tiene un plan de bendición y de redención para nuestras vidas. Y hay que seguirle, cueste lo que nos cueste, hay que seguir pregonando el evangelio de Jesucristo. Cueste lo que nos cueste cada domingo mientras podamos llegar al templo. Dice la palabra, el salmista dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, y nos tenemos que gozar en Cristo Jesús. Y como siempre le digo, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener una sonrisa colgate 24/7, porque nosotros mora el Espíritu Santo y tenemos que proyectar el amor que hay dentro de nuestros corazones. Tenemos que dar por gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido. Amén. Pues iglesia, sucedió en los tiempos de Jesús como sucede todavía en estos tiempos. Tú sabes lo que es que toda esa gente ahí comiendo un buen pan, acabó de hornear unos peces, olvídate, lo mejor de la pesca. Decían, me imagino yo entre ellos, wow, qué bendición, a la verdad que vamos a tener que proclamar los reyes, si un gobernante como este que él dice que él viene a reinar a este mundo y todo esto, pues hay que postularlo. Pues Jesús se fue entre la multitud, pero todavía parte de esa gran multitud le seguía. Pero cuando comenzaron a ver que el evangelio de Jesucristo es un evangelio fuerte, un evangelio sufrido, un evangelio complicado, pues empezaron a desertar y dejar solo a Jesús. Y eso es lo que sucede en estos tiempos. Cuando la iglesia ya no es una iglesia, es que hay iglesias por ahí que hay muchas luces, hay mucho humo, muchos eventos, muchas actividades. Usted va los domingos y tienen como 6 o 7 servicios y todos son llenos. Busque la esencia, aunque no todas esas iglesias grandes son así, me explico, pero la gran mayoría, entonces, iglesia, lo que están presentando es un mero espectáculo, una falsedad que no es el evangelio de Jesucristo, es la apostasía de estos tiempos que dijo Jesús en Mateo 24, que al final de los tiempos vendrán falsos maestros y falsos profetas. Amado, tenemos que tener cuidado cuando nosotros no caer en doctrina de error. Nosotros tenemos que seguir pregonando el evangelio de Jesucristo, cueste lo que nos cueste, porque Jesús se quedó solo. Solamente con un remanente, solamente con un puñado que se podían casi contar con los dedos de la mano. ¿Por qué sucedió eso? Porque él presentó la realidad de su santo evangelio, iglesia. Un evangelio cierto y verdadero. El mismo evangelio, igual de puro, que tenemos que estar presentando hoy como iglesia. A mí como pastor, yo tengo la responsabilidad de representar y de enseñar, de predicar las enseñanzas de la Escritura como escritas están en el glorioso nombre de Jesús, iglesia. Tenemos que hacerlo porque de nosotros depende la salvación. Dios bendiga la salvación de muchas vidas, iglesia. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es justo, Dios es verdadero. Y la invitación a nosotros como iglesia es a no desenfocarnos y entender que el centro de la iglesia se llama Cristo y que esa es nuestra verdadera identidad. Iglesia, ningún otro evangelio tiene la identidad que el evangelio de Jesucristo. Por eso en estas plataformas donde exponemos la palabra de Dios, tenemos que representar dignamente a Jesucristo como Él se lo merece y como la Escritura misma establece. Amén, iglesia. Pues la gente quiere todo fácil, no quieren compromiso. A la hora de verdad no quieren ni servir, iglesia. Se enchisman, buscan excusas baratas, muchos se marchan. Y como mismo les estoy hablando de que a Jesús lo dejaron solo. Y entonces se preguntaban los discípulos, ¿pero qué pasó aquí? Pero si eran 70, eran 80, eran 5,000 comiendo pan y pescado, ¿verdad? Unos días antes. Y entonces ahora quedan solamente 12, un puñado, siendo Cristo, que lo vieron caminando, vuelvo y les repito, por encima del agua. ¡Wow! Todos los milagros que hizo Cristo. Y entonces la gente estaba desertando. Amado, esto es para valientes. Entonces vemos que Pedro le dice a Jesús, pero maestro, ¿qué pasa aquí? Mira la gente cómo se están yendo. ¡Wow! Vamos más adelante. Dice entonces Mateo 11:2, que tú y yo tenemos que ser valientes en Cristo Jesús, porque nos dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Y tú y yo somos compañeros de milicia. Tú y yo, amada iglesia, somos soldados en Cristo Jesús que no echamos para atrás, somos de los que no retroceden. Amén. Somos de esos violentos que habla el Señor, que no tenemos marcha atrás. Vamos hacia adelante en Cristo Jesús. ¿Lo creemos, iglesia? Pues a Jesús les cuestionaron eso. Maestro, ¿qué está pasando? Que la gente se está yendo. Entonces está quedando vacío. Igual que hoy en día preguntan, pero pastor, ¿por qué que no hay gente por aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Amado, es que esto es para valientes, esto es para guerreros, esto es para verdaderos soldados. Nosotros no es cuestión de humo y luces. Nosotros es cuestión de representar dignamente a Cristo. Iglesia, tengo que repetirlo otra vez. Esto me lleva entonces a Juan 6:68. La respuesta de Jesús a Pedro, cuando Pedro le hace esa pregunta exclusiva, ¿por qué se están yendo? ¿Por qué estamos solos? ¿Qué está pasando? El Señor le dijo, ¿te quieres ir también, Pedro? Váyase por ahí para abajo, le dijo a los discípulos Jesús. Pero entonces Juan 6:68, vemos la respuesta de Pedro a cuando Jesús le dice, ajanquen y váyase también. Pedro, ¿te quieres ir? Móntate en tu carro ahí. No había carro, ¿verdad? No. Ajanquen fa también, Pedro, dice Juan 6:68, la respuesta de Pedro. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos si no es a ti? Si solamente en ti hay salvación, si solamente tú eres el que nos da palabra de vida eterna, iglesia. Solamente en Cristo tenemos bendición, tenemos vida eterna. Le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a ese Cristo y a ese Hijo del Dios viviente, que es Cristo Jesús, es el que tú y yo tenemos que seguir, iglesia, sin mirar atrás. Venga lo que venga, con viento y marea, tenemos que seguir a Cristo. Vemos que los primeros mártires, vemos Pablo cómo era azotado, era golpeado, era lastimado por sus convicciones y su creencia, pero él decidió seguir a Cristo sin marcha atrás. Vemos un Esteban, un joven que estaba encaminándose junto con la primera iglesia del primer siglo, y él decidió, no el avivamiento que había de Pentecostés, no solamente eso, él decidió ser el primer mártir de la iglesia, porque a él lo que le interesaba era honrar a Cristo. En obediencia a Dios defendió el santo evangelio de Jesucristo y fue el primero que murió, y murió a pedradas, iglesia. ¿Cuántos otros mártires no han muerto, como les expliqué al principio de la historia, hasta el día de hoy? Han sido cientos, han sido miles que no han doblado sus rodillas a falsos dioses, al Baal. Y tú y yo estamos entre ellos. Nosotros tenemos que seguir honrando a Cristo hasta que nos quede aliento de vida. Nosotros tenemos que seguir haciendo iglesia, seguir creciendo como hermanos en la fe y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, salvar a otros. Somos llamados, iglesia, a nosotros conocer nuestra identidad en Cristo, a conocer nuestra esencia, a conocer cuál es el ADN, qué es lo que nos define, quiénes somos nosotros y para qué hemos sido creados, iglesia. Juan 15:5 nos dice, dijo Jesús, alejado de mí, nada podéis hacer. Por ende, iglesia, tú y yo tenemos que acercarnos a Jesús. Tenemos que acercarnos a Jesús, iglesia. El gran filósofo Sócrates, volviendo a él de nuevo, nunca pudo hallar la respuesta de quién soy, de a dónde vengo y hacia dónde voy. Pero esa respuesta tú y yo la hemos alcanzado cuando reconocimos como único y exclusivo Salvador a Cristo Jesús. Nosotros hemos conocido nuestra identidad, que somos nuevas criaturas, iglesia. Dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, iglesia, nueva criatura es. Las cosas viejas, el pasado pasó. Y aquí Dios ha hecho todas las cosas nuevas por medio de Cristo Jesús. ¿Lo creemos, iglesia? Pues nuestro ADN, nuestro diseño divino, yo se lo voy a explicar en un versículo nada más. Te lo voy a explicar. Dice 1 Pedro 2:9 lo siguiente, iglesia. Escucha lo que somos. Mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, iglesia? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, que es uno solo, que es Cristo. No son los santos, no es nadie. Es solamente Cristo Jesús, Señor nuestro, quien nos lleva a la salvación y la vida eterna. No hay ningún otro intercesor. No hay ningún otro, solamente Cristo Jesús. Lo creemos, iglesia. Entonces, ese camino, ¿cómo lo podemos alcanzar? ¿Qué tenemos que hacer? Aceptar a Cristo verdaderamente en nuestro corazón, encomendarla en nuestros caminos y Él va a hacernos. Dice el Salmo 25, 4, versículo 5, el dulce cantor de Israel lo expresó cientos de años antes de haber nacido el Mesías. Dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Aleluya. Pidiéndole al Señor que le muestre por dónde debe caminar. Dame esa brújula, dame ese GPS que me lleve el camino verdadero que eres tú, mi Señor. Dice, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad. Y enséñame, porque tú solamente eres Dios, el Dios de mi salvación. Él solamente, ningún otro. En ti he esperado noche y día. Todo el tiempo he esperado en ti, mi Señor. Y nosotros como iglesia tenemos que esperar totalmente en Cristo. La incertidumbre, la duda, la amargura tiene que salir de nuestros corazones. Y nosotros tenemos que decir, si tú me traíste aquí, a esta ciudad, a esta tierra, tú me traíste con un propósito y de aquí nadie me va a sacar. Y tú vas a llevar día a día, Señor, el plato a mi mesa, Señor. Y día a día tú me vas a levantar con nuevas fuerzas. Y día a día yo voy a salir adelante en Cristo Jesús, porque yo soy de los que no retroceden. Amén, iglesia. Pues le creemos a Dios. Levanta tus manos, iglesia, y dale gracias a Dios, porque tú has creído en Dios, porque Dios está en derredor nuestro. Él acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pues ningún alma forjada prevalecerá contra la iglesia de Jesucristo. Los planes que tiene se van a materializar. Los planes que tiene se van a materializar, la iglesia. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si estás pidiendo una confirmación, Dios te la está dando hoy. Te daré el aceite. Oye, el aceite no escaseará, ni la harina de la tinaja. Dios va a seguir proveyendo hasta que te quede el último suspiro de vida. Porque luego de eso lo que hay es salvación y vida eterna. Lo que hay es una nueva Jerusalén celestial, iglesia. ¿Lo creemos o no, iglesia? Pues levanta tus manos y adora a Dios, porque Dios es real y Dios es fiel y galardonador de los que le honran. Le creemos a Cristo, aleluya. Amén, iglesia. Pues iglesia, de esta manera, inclina tu rostro. Inclina tu rostro. Yo no voy a pedir que nadie pase al frente. Tú que estás viéndome a través de esta plataforma, tengo una palabra para ti también, disculpen. Hoy Dios está tocando a las puertas de tu corazón. Cristo es todo un caballero y toca antes de entrar. Y Él te dice, yo soy el que toco a la puerta y llamo. Si me dejas entrar, entraré, me sentaré y cenaré contigo. Él es el que quiere entrar a tu corazón, a tu entorno, a tu vida, para transformar toda circunstancia por la que estés pasando. Dice la palabra en Romanos 10, 9 a 10, así con el rostro inclinado, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así con el rostro inclinado, si te has alejado de Dios y te quieres reconciliar con Él en esta tarde, vuelvo y repito, no te pido que pases al frente, sino que confieses con tu boca y con tu corazón que Jesucristo es el Dios de tu salvación. Así que repite conmigo esta oración. Señor Jesús, estoy delante de tu presencia, reconociendo mi necesidad de ti. Te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Amén. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias, Jesús. Si hay algún enfermo entre nosotros o alguien que me esté viendo a través de las redes sociales, la palabra dice en Isaías 53 que por tu llaga hemos sido curados. Pues por el sacrificio de Cristo en la cruz, si en su perfecta y agradable voluntad la sanidad divina tiene que entrar primero a tu corazón y la sanidad de tu cuerpo y de tu alma, también de tus emociones, en el nombre de Jesús, que esa sanidad llegue en este momento. En el nombre de Jesús, de acuerdo a su santa voluntad. Amén, iglesia. Nos gozamos en el Señor. Hasta aquí mi parte, iglesia. Les bendigo, les amo. Y ya que Naomar no está por aquí para hacer el cierre, la palabra nos exhorta y nos dice: una bendición sacerdotal, que siempre cerramos así. Jehová te bendiga y te guarde, iglesia. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Amén. Seguimos con la adoración. Gracias a Dios. Dios le bendiga, iglesia.